De los creadores de Santas Listas, un podcast uruguayo de entretenimiento, llega Santos Piques para bendecir tu semana con recomendaciones culturales. Hoy, Emmanuel Bremerman habla de televisión.
Bienvenido, Emmanuel.
¿Cómo están, muchachos?
¿Todo bien? Muy bien, muy buen viernes y sobre todo porque estamos festejando, digamos, que un mes de Taquito a la Mañana. Tenemos tremenda torta que todavía no se han animado como...
Yo le quiero entrar, lo que pasa es que no tengo tenedor, yo le quiero entrar.
Bueno, Emma, vamos a estar hablando de Narcos.
De Narcos, sí, que estrenó su tercera temporada hoy. Hoy la estrenó, hace poquitas horas que está ya disponible en Netflix.
O sea, ¿están todas las todos los episodios?
Todos los capítulos. Todos los
Ay, capítulos eso para increíbles. Carolina es fatal, ¿sabes? Porque después empiezan a salir de la casa.
Y es una serie que se presta mucho para el maratón. Así que...
Ah, claro, y más viernes, claro. Todo el fin de semana.
Es una serie que te mirás uno, te mirás cuatro. Así que, pero ¿les parece que si antes de hablar un poco de qué va esta serie y por qué cambia con respecto a la segunda temporada, escuchamos la canción de apertura que a mí me encanta y es muy representativa de la serie también?
Perfecto.
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo.
Esta música es de Rodrigo Amarante.
¿Cómo me gusta Rodrigo Amarante y cómo me gusta esta canción?
Que el año pasado vino a La Trastienda, sí. Si no me equivoco, en noviembre, octubre, no me acuerdo.
No sé en qué mes, pero sí vino.
Pero bueno, la canción abre desde la primera temporada esta serie Narcos, que es una serie original de Netflix, una de las primeras grandes producciones que Netflix sacó en esta campaña que tiene por conquistar el mundo de la televisión por streaming.
Y es fuerte la campaña expectativa que genera Netflix durante los meses previos al estreno.
Yo no vi.
Mirá, yo me acuerdo el año pasado, justo yo estaba de viaje, estaba en Madrid, y me acuerdo que por todos lados estaba la foto, digamos, del personaje de Pablo Escobar con la recompensa abajo. Claro. Y decía, bueno, era solo eso, ¿no? No era que decía que próximamente venía la serie ni nada, o que se iba a estrenar. Pero hacen una fuerte campaña expectativa.
Y con esta temporada hicieron lo mismo, ¿por qué? Porque en esta temporada se quebró Narcos, porque el que vio la segunda temporada, y no estamos diciendo ningún spoiler porque pasó en la historia real.
Ya sabemos que se muere Escobar.
Que a Pablo Escobar lo mataron. Eso pasó en la segunda temporada, o sea que allá el amigo me hace señas como que le tiré un spoiler.
No, pero todo el mundo sabe que Pablo Escobar murió. A ver, en la serie, lo que va a pasar es,
claro, es
el
que,
después de la muerte, pasó, de Escobar en Colombia.
Netflix tenía que tomar una decisión si seguir o no con esta serie y cómo. La siguió poniendo un nuevo enemigo, que es el cartel de Cali. El cartel de Cali es la organización criminal que tomó las riendas, por así decirlo, del mundo del narcotráfico cuando, efectivamente mataron a Pablo Escobar. En su momento fue una de las organizaciones más importantes del mundo. Llegó a controlar el 80% del tráfico de cocaína en el mundo y había consolidado a Nueva York como su plaza de venta principal, y eso se diferenciaba con Escobar, porque Escobar había tomado como la parte de Florida, Miami, toda esa parte más caribeña.
Voy a decir que la gente de Wall Street le consumía mucho a esta gente.
No, muchacho. Bueno, pero Nueva York, Cali, se expandió Nueva York enormemente y fue como su ciudad principal de distribución de cocaína.
Después de ver el logo de Wall Street me imaginaba lo que era el mercado de cocaína, ¿no?
Bueno, Wall Street, por lo visto, maneja mucho ese tema. Pero bueno, entonces Netflix se embarcó en esta tercera temporada con el foco del cartel de Cali.
Es que me parece muy inteligente seguir más allá de la muerte de Pablo Escobar, porque todas las series que tienen que ver con la vida de Pablo Escobar o las películas en general, siempre terminan digamos, en la escena del techo cuando lo persiguen y cuando muere y ya está. Y siempre se me generó como esa duda de qué pasó meses después de la muerte de Pablo Escobar, porque fue una Colombia que sin duda seguía desestabilizada. ¿Qué pasó con su familia? O sea, te haces muchas preguntas.
El país siguió adelante, De la familia Escobar no volvemos a saber, eso es cierto. El foco pasa totalmente a Cali. Incluso geográficamente, la serie se traslada a Cali, de Medellín a Cali.
¿Es una familia la de Cali, puede ser?
Son cuatro, esa es una de las principales diferencias con el cartel de Medellín. En Cali eran cuatro los capos, como quien dice. Eran dos hermanos, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, Pacho Herrera, que se encargaba del tema de la seguridad, y Chepe Londoño, que era el que estaba en Nueva York y se encargaba de manejar todo lo que eran los negocios de Cali en Estados Unidos. Hay que tener muy en cuenta que esta serie Narcos está producida desde Estados Unidos, o sea que tiene una visión muy yankee, y eso es algo que se le ha criticado mucho en las temporadas pasadas, sobre todo por la gente más conocedora de la historia de Escobar.
¿En qué se nota lo de la visión yankee? Porque yo he visto cosas de narcotráfico, visión yankee, que la verdad que me ponen los pelos de punta de la visión que tienen de Latinoamérica.
Bueno, recuerdo que el hijo Pablo Escobar, que ahora no recuerdo cómo es que se llama, se cambió el nombre, no recuerdo cómo, Sebastián Marroquín, creo.
El que sacó no sé cuántos libros.
Sí, Además de hacerse rico con la figura de su padre,
empezó vendiendo las remeras.
Claro. Que es tan pobre, ¿no? Que él era ya tan pobre,
sí,
antes de escribir.
Salió a pegarle a Netflix diciendo que, bueno, que habían exagerado mucho lo que era la guerra.
Y que nunca lo habían consultado.
Claro, exactamente. Me parece que quedó más con el dedo en la llaga por eso que otra cosa. Y eso sí, siempre en la serie se mantiene como a la DEA como la principal responsable de mantener la seguridad en Colombia. No está muy claro quién terminó matando a Escobar, si fue la DEA, si fueron los Pepes, que fue una organización que perseguidos por Escobar, que se generó en ese momento, si fueron solo los
cárteles
de Cali.
Eso está en duda.
Si fue el bloque de búsqueda. Fue como una operación en conjunto, pero siempre quedó como esa polémica de quién fue realmente el que mató a Pablo Escobar. La cuestión es que esta serie, como dije, se enfoca totalmente en Cali, que yo pude ver los 10 episodios de esta serie, y la verdad que es una decisión acertada, porque al ser tan diferente los dos mundos, el del cartel de Medellín y el de Cali, uno tiene como la sensación de que el recurso no se agotó y que valió la pena que Narcos pusiera la atención en Cali, sobre todo por cómo se manejan. Ellos son unos narcos un poco más sofisticados, o sea, viven en grandes mansiones desde el principio.
No en la hacienda.
Claro, tiene muchos contactos con el gobierno, y eso es algo que en realidad pasó, porque no sé si ustedes saben, el gobierno de Ernesto Samper, que fue más o menos en el momento de auge del cartel de Cali, estuvo muy muy salpicado por supuestas colaboraciones del cartel a la campaña de Samper. Incluso hubo un proceso muy famoso que se llamó el proceso 8000, que terminó con alguno de estos.
¿Se habla de eso en la serie también?
En los últimos capítulos. Se toca, pero en los últimos capítulos. Lo que sí está muy bueno de la serie es que, a pesar de ser una visión yankee, tiene a la CIA como uno de los principales responsables de poner siempre un enemigo, de crear un enemigo para Estados Unidos, que muchas veces no tiene mucho sentido un enemigo, solamente para esa injerencia que Estados Unidos ha...
Después meter mano, ¿no?
Entonces, si bien es una visión muy estadounidense, también es un poco crítica con su propia idiosincrasia militar y de investigaciones y de inteligencia.
¿Te puedo decir algo? No, sí. Que había un prejuicio, yo no veo la serie, pero había cierto prejuicio diciendo que por no estar Pablo Escobar, esta temporada iba a ser menos atractiva.
Bueno, en principio estaba ese riesgo. Yo incluso lo pensé, tenía mi reparo. Pablo Escobar es como una figura muy magnética, ¿no? Es más allá de que fue un
particularidad
asesino, fue un terrorista, porque incluso puso muchísimas bombas y hubo atentados en Colombia. Colombia era una zona de guerra en el momento de Pablo Escobar. Pero es una figura muy magnética, y lo demuestran la cantidad de libros, la cantidad de películas y series que se basaron en su vida. Hasta hace poco tuvimos un fenómeno increíble. Pablo Escobar era permanentemente series, películas de Escobar.
Ya se hizo todo, entonces ahora hay que seguir con otras familias. Y con Popeye, que también tiene su propia serie. Entonces, para vos, ¿echa por tierra, vos que viste toda la serie, la tercera temporada, para vos echa por tierra ese prejuicio de que sin Pablo Escobar no sería tan
atractiva? Sí, la serie se mantiene, resulta atractiva, esta nueva historia resulta bastante atractiva, tiene muchísima acción, o sea, cada capítulo, uno no dice, bueno, ¿cuándo termina este capítulo? No, es como un ritmo, tiene un ritmo muy frenético la serie, y permanentemente está poniendo en escena persecuciones, estrategias para capturar a los de Cali. O sea, es una serie que mantiene en cada episodio su ritmo, y es algo que hace, bueno, esta característica que sea muy maratonesca, ¿no? Porque uno arranca a mirarla y dice, bueno, hasta terminarla no paro. Algo que le pasó a usted con El Marginal, por lo que...
Ah, a mí me pasó, sí, a mí me pasó. Fue terrible, porque la arranqué un domingo de noche, entonces fue, lo tendría que haber arrancado el viernes.
Y son más capítulos todavía.
Yo las estiro.
¿Cuántos capítulos son los de Narcos?
Los de Narcos son 10.
Son 10 capítulos. Sí. Sí, El Marginal eran 13 capítulos. Y bueno, se viene ahora una nueva temporada.
Sí, ¿sabías? Parece que están por filmar una precuela.
Una precuela.
Se va a centrar en Diosito y en los Borges. Y...
Ahí va.
Sí.
Diosito, de Nicolás Furtado, que...
Que apostamos a que venga invitado, Furtado, si nos estás escuchando. Queremos invitarte a De Taquito a la Mañana.
Mira, ¿sabes que justo me acaba de llegar un mensaje de la representante de Nicolás Furtado? En este instante.
Esto es producción al aire, gente.
Esto es producción al aire. Así que bueno, ya les vamos a contar qué va a pasar con esa invitación. ¿Estamos? No estamos todavía.
Pero estamos acá.
Estamos acá presentes, ¿no? Estaba pensando a ver si podíamos contactarnos con Renan de Sousa, que es el periodista que viajó.
¿Qué podemos decir? Ahí va, si podríamos hablar con alguno que había conocido a los actores. ¿Qué podemos decir del elenco?
Del elenco hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que para nosotros, los de habla hispana, Narcos es una serie complicada en acentos. Hay un millón de acentos diferentes, y esto es porque el elenco es muy multicultural. Tenemos
pero el idioma de la serie es en...
Es el español, hay partes en inglés, pero claro, sería muy extraño que en Colombia hablara en inglés, ¿no? Sería como el colmo, terminaría por ser una serie totalmente yankee. Entonces, bueno, lo que tenemos son actores españoles, actores mexicanos, actores portugueses, todos tratando de hablar en español, con bueno, acento de Cali.
Hay que... No, pero también hay que destacar que el actor que hace Pablo Escobar en Narcos es brasilero.
Y que tenía un acento muy
sí,
malo.
Sí, tenía
muy,
un acento muy
malo. Lo fue mejorando
particular
con el tiempo, pero en los primeros capítulos de la
primera temporada... Ay, pero qué molesto
eso. Es muy molesto.
Es el protagonista de Tropas de Elite.
Claro, Wagner Moura. Y bueno, acá tenemos entonces actores latinoamericanos que son bastante reconocidos. Por ejemplo, Pedro Pascal, que es un chileno que también ha trabajado en Game of Thrones. Damián Alcázar, un mexicano. Javier Cámara, un actor español bastante reconocido. Alberto Ammann, Miguel Ángel Silvestre, que es uno de los españoles de moda ahora en Netflix, está en Sense8. En otras producciones más. Entonces es como que tal vez para nosotros puede ser un poco complicado acostumbrarse a esa danza de acento, que uno dice, sí, bueno, son todos de Colombia, pero no me lo creo.
Qué difícil.
Para el público estadounidense eso no va a pasar, porque es como que a nosotros nos complique entender si un acento es de Minnesota o de Texas o de California.
Pero nosotros nos daríamos cuenta si es un acento de, no sé, de Buenos Aires o de Montevideo.
Exactamente.
O
entonces,
de, digamos, de Uruguay o de Argentina, ¿no?
Hay que hacer esa pequeña... excepción o licencia mental que hay que hacerla cuando hay que ver la serie, porque si uno se pone a pensar y se pone a fijar en cada uno de los acentos, va a terminar bastante molesto. Pero yo creo que eso no va en detrimento de lo que es la serie en general, y la verdad que fue una sorpresa bastante agradable, porque como vos decías, Camila, pensé que se iba a desbarrancar Narcos. pero no, y
quedaste conforme.
Quedé conforme, y lo bueno es que amplía mucho el universo del narco, porque también empiezan a aparecer otros narcos, por ejemplo los mexicanos. Aparece El Señor de los Cielos, que tiene su propia serie latinoamericana, mexicana, creo.
Ajá.
Se abre la puerta a futuras entregas focalizándose en México en uno de los últimos capítulos. Repito, esto no es spoiler porque es basado en la historia. Pero se dice, los nuevos enemigos no están en Colombia, están más cerca de nosotros, están en México, o sea que...
Eso, da lugar a una cuarta temporada, seguramente que va a seguir
está confirmada,
México.
Está confirmado, seguramente sigue en México.
¿Cómo tenés todas las noticias ahí?
Estamos en línea con Renan de Sousa, que trabaja en SBT de Brasil. Renan fue un periodista brasileño que fue invitado por Netflix para hacer una cobertura especial por el lanzamiento justamente de la nueva temporada de Narcos. Renan, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy.
¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Muy buen día.
Bien, bien, ¿y tú?
Bueno, a ver, contame, ¿cuál fue el papel que tuviste vos? ¿Pudiste entrevistar a los protagonistas?
Sí, perfecto. Eso fue lo que hice, porque yo fui a Colombia el último lunes para entrevistar a los actores de la tercera temporada de Narcos. Y fue en Bogotá un estreno muy, muy, muy serio, porque los actores estaban muy bien. Pedro Pascal, que es chileno-americano, doble nacionalidad, estaba allá, es el principal actor de la tercera temporada de Narcos. Y puedo decir que la serie está muy bien, porque estreno de Narcos es hoy. Y ya vi la serie y puedo decir que está buenísima.
Bueno, coincidís con Emanuel, que es nuestro columnista, digamos, de televisión, en que está muy buena la serie, la temporada nueva de Narcos.
Renan, ¿qué te pareció esa transición de contar la historia del cartel de Medellín a pasar el foco a Cali?
Sí, fue algo porque pensaba antes de hacer la reportaje, ¿cómo que sería? Porque ya que no hay Pablo Escobar más, ¿cómo van a ser? Y la verdad es que hicieron muy bien, porque ahora se está más claro cómo la corrupción está en todas las cámaras de la sociedad. Puedes ver claramente esto en la tercera temporada de Narcos. Entonces hubo un cambio muy grande, porque ahora son como que 4 narcos traficantes, pero que quieren adentrar a la sociedad, quieren tener poder en la sociedad, tienen dinero primero y después ahora quieren influencia, quieren poder en la sociedad, con políticos, con empresarios y todo eso. Entonces se pasa muy bien la tercera temporada.
Y coincidís también que tiene un ritmo muy frenético que hace que la serie, bueno, no se pueda dejar de ver, ¿no? Es como una necesidad de ver un capítulo tras otro.
Sí, de verdad. Quiere ver todo, porque el comienzo empieza un poco lento, podemos claro. decir así, pero después del cuarto capítulo, adelante, se va mejor, se va más rápido, porque ya conoce los personajes, quién son, qué hacen. Entonces quiere ver todo de una vez sola.
¿Qué tal los actores? ¿Son accesibles? ¿Qué expectativas tenían de este estreno? ¿Qué te dijeron?
Sí, son accesibles, son muy muy buena gente. La verdad es que me quedé encantado por hablar con ellos, porque Miguel Ángel Silvestre era de Sense8 y ahora está en Narcos también. Es un narcotraficante muy famoso, este actor, y muy buena gente. Habló de cuánto está encantado de hacer este papel, este personaje, y también a Pedro Pascal, que es un muy buen actor, está desde la primera temporada de Narcos, y ahora sigue en la tercera, es el único que está en las tres temporadas. Habló de todo, cómo su personaje recibió una promoción, y ahora es el jefe del Departamento de Gobierno americano, encargado de investigar los narcos. Entonces, la historia se desarrolla a través de este personaje, que es el principal, el conductor de la historia.
Renan, ¿y pudiste ver algo de cómo se recibe la serie en Colombia, que es, bueno, el país donde se sitúa? ¿O no tuviste mucho tiempo tampoco para...?
Sí, yo vi, porque en las últimas temporadas de Narcos hubo como que una... muchas críticas de los colombianos, porque dijeron que esta historia no representa la realidad del país, que ha cambiado todo, no hay tanto narcos. Pero en el elenco hay una chica que se llama Taliana Vargas, es una ex Miss Colombia, y yo pregunté a ella cómo fue hacer todo eso, ya que es colombiana, está en Narcos con críticas de colombianos. Ella me dijo que fue buenísimo, porque además que el país ha cambiado, hay una otra historia ahora, no con narcos, con carteles de drogas, pero es importante que la nueva generación sepa lo que se pasó en el país, en el pasado. Entonces, yo creo que la recepción ahora es muy fuerte, fue muy fuerte. Así como también pregunté al director, y él dijo que las críticas son normales, pero ¿crees que es importante hablar de esto, lo que pasó, no solo en Colombia, pero también en México, y porque hay el mismo problema con drogas? Y la tercera temporada de Narcos, podemos ver esta conexión con México también.
Bien, Renan, bueno, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia desde este viaje a Colombia que hiciste para realizar esta cobertura especial por el lanzamiento de la nueva temporada de Narcos.
Sí, gracias a vos, y estoy disponible. Cuando quisieras, estoy acá.
Un placer, Renan.
Porque no hablo español.
No, hablas un español excelente. Muchísimas gracias. Renan Sousa, de SBT de Brasil.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, y bueno, Emma, yo creo que ya tuvimos de todo respecto a Narcos, sobre todo esta cobertura desde allá, tu visión desde acá.
Todo, ahora la gente sabe todo sobre Narcos, sobre esta tercera temporada, lo que puede esperar, lo que no puede esperar. Y otro plan para el fin de semana es escuchar el podcast que hicieron de Sofía Coppola.
Sofía Coppola, sí, que estrenó el jueves El Seductor. El juez anterior,
¿vos ya la viste, El Seductor?
No la pude ver todavía.
Yo tengo muchas ganas de verla.
Pero sí, pueden escucharnos en todas nuestras redes, en Facebook, que somos Santas Listas, en Twitter, que somos @santaslistas. Y también estamos en Instagram, que no colgamos el capítulo, pero pueden ver fotos del backstage, de los capítulos.
Tienen una invitada, Pia Superviel.
Y tenemos una invitada, Pia Superviel, que demostró que sabía muchísimo de Sofía Coppola.
¿Les pasó el trapo, Emanuel?
La verdad que sí, que no pasó el trapo, sí. Pero bueno, y la semana que viene tenemos otra mujer también. No vamos a decir quién, pero también nos pueden escuchar a partir del miércoles.
Así que tienen ahora un ciclo de invitados en Santas Listas. Hicieron una lista sobre Sofía Coppola, una directora de cine que es tremenda y que tiene un título ahora en cartelera que es El Seductor.
Que por lo que parece vale la pena mucho ir a verlo.
Tengo muchas ganas.
Sí. Hay que ir a ver.
Es con Scarlett Johansson.
No, es con Nicole Kidman. con Scarlett hizo Perdidos en Tokio.
Me podés responder nada que ver, ¿sabes? Cuando quieras.
Sí.
Si me podés decir Camila, nada que ver.
Camila, nada que ver.
Porque bueno. No sé dónde inventé que ella estaba, nada que ver. Gracias, Emanuel, por acompañarnos.
Gracias a ustedes por recibirme una vez más.